La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La ronda de negociaciones para un alto al fuego en Gaza concluye sin un acuerdo mientras crecen las denuncias de abusos sexuales de Hamás. El presidente Donald Trump estará en la boleta electoral de Colorado luego de una decisión unánime de los magistrados de la Corte Suprema. Y hoy continuamos con nuestra semana de homenaje al Día Internacional de la Mujer y tenemos la segunda entrega de nuestro especial Perfiles de Impacto. Hoy es martes 5 de marzo de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Israel pide la condena de la comunidad internacional por los abusos sexuales de Hamás mientras se interrumpen las conversaciones para alcanzar un alto el fuego en Gaza. El informe con Judith Martín Rodríguez.
La ronda de negociaciones en El Cairo concluyó sin acuerdos. Entre sus requisitos, Israel exigía una lista con los nombres de los rehenes vivos, pero Hamás asegura que sin tregua es imposible y es que los secuestrados están dispersos en zonas de combate. Mientras tanto, el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados, UNRWA por sus siglas en inglés, Philip Lazzarini, confirmó la existencia de cientos de denuncias de abusos en Israel, casos donde ciudadanos palestinos fueron víctimas de un amplio repertorio de humillaciones sistemáticas durante sus detenciones en centros israelíes. En rueda de prensa, luego de intervenir en la Asamblea General de la ONU, Lazzarini advirtió sobre una campaña concentrada para poner fin a sus operaciones.
La agencia se enfrenta a una campaña feroz que pretende socavar su credibilidad, pero también tengo que decir, en lo que a mí respecta, con el objetivo de poner fin a sus operaciones, que ha habido una gran cantidad de acusaciones, información errónea, desinformación o al menos declaraciones sin contrastar que se comparten principalmente en las redes sociales, pero no necesariamente se comparten con la ONU.
Sus declaraciones coinciden con una nueva acusación de Israel en la que señala a 450 o más trabajadores de UNRWA de pertenecer a Hamás, grupo acusado de organización terrorista por varios gobiernos, entre ellos Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, hoy cuando se celebre la jornada electoral conocida como el Supermartes, donde 15 estados y Samoa Americana votarán para elegir a su candidato a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, los votantes en Colorado y Maine verán en sus boletas de escrutinio la imagen de Donald Trump y su voto en caso de elegir al aspirante republicano será válido, algo que hasta hace poco parecía imposible, pero que fue validado después del fallo anunciado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. La decisión unánime de los 9 jueces que componen el máximo tribunal y que da potestad únicamente al Congreso de decidir a quién excluir de un proceso electoral generó diversas reacciones, entre ellas la del expresidente Donald Trump, quien celebró el anuncio y lo catalogó como un triunfo para Estados Unidos. Desde su residencia en Florida, el ahora precandidato y principal favorito para quedarse con la nominación republicana dijo:
si un presidente no tiene inmunidad total, realmente no hay presidente, porque nadie que esté sirviendo en ese cargo tendrá el coraje de hacer muchas cosas.
Por su parte, la secretaria de Estado de Colorado, Gina Greensworth, mostró su inconformidad ante el fallo del máximo tribunal y en su cuenta de la red social X consignó: estoy decepcionada por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que despoja a los estados de la autoridad de hacer cumplir a los candidatos la sección 3 de la enmienda 14. Colorado debería poder excluir de la boleta las insurrecciones que rompan el juramento, escribió la funcionaria.
Y en otro tema que destacamos. Aún quedan meses para la temporada de primarias presidenciales de Estados Unidos, pero es probable que la mayoría de las preguntas sobre el resultado final se resuelvan a partir de hoy, cuando los votantes en 15 estados, incluidos los 2 más grandes del país, emitan sus votos, mientras que otros 4 sigan solo 7 días después. Del lado demócrata, el presidente Joe Biden parece estar bien posicionado para continuar su victoria en las primarias demócratas, sin que ningún candidato se oponga seriamente a su intento de lograr la nominación para un segundo mandato. Hasta ahora, las primarias republicanas han estado dominadas por el expresidente Donald Trump, quien ha ganado todas las contiendas hasta el momento, con excepción de las primarias del domingo en Washington, D.C. A pesar de la presencia continua de la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, en la boleta, Trump parece estar preparado para ganar la mayoría o todos los estados que votan en este supermartes, incluidos Texas y California, que tienen una importante cantidad de delegados.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Día Internacional de la Mujer. Desde la Voz de América presentamos un especial en su homenaje.
Quiero unir mi voz a las voces de todas las personas que creen que el cambio es posible.
Perfiles con impacto. 5 especiales con historias de vida de mujeres que con su labor, empeño y ejemplo han cambiado la vida de muchas personas.
En el Día Internacional de la Mujer.
Los esperamos en Buenos Días América, desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de marzo. Estamos en nuestra página vozdeamerica.com y a través de nuestra red de afiliadas en todo el continente. Perfiles con impacto, un especial de La Voz de América por el Día Internacional de la Mujer. Desde La Voz de América, este es un especial por el Día Internacional de la Mujer. Perfiles con impacto. Y hoy continuamos con nuestro especial en la semana en la que hablamos de mujeres. Empezamos en México, donde la tragedia se convierte en fortaleza y decisión. Sara Pablo tiene esta historia.
Ceci Flores Armenta comenzó su historia en octubre del 2015, cuando su hijo Alejandro desapareció en Sinaloa. 4 años más tarde, su otro hijo, Marco Antonio, sufrió la misma suerte. Desde entonces inició una búsqueda incansable y ahora se convirtió en una madre buscadora. Fundó un movimiento para ayudar a otras mujeres que tienen la misma situación. Ceci, ¿en qué momento pasó de la búsqueda de sus hijos a convertirse en una madre buscadora que va más allá de la tragedia personal y ayuda a otras mujeres como usted?
Pues el momento que me di cuenta que estábamos solas, que teníamos que hacer fuerza, que teníamos que unirnos a las madres para poder luchar por nuestros desaparecidos y al tener tanta visibilidad y haber tantas madres carentes de apoyo para la búsqueda de sus hijos y tener tantas llamadas, que han ido personalmente a buscarme las madres para que las apoyen en esa búsqueda, que me han hablado de todas partes del país para que las ayude a buscar a sus desaparecidos, pues eso es lo que me ha hecho caminar por partes del país, ayudando a las víctimas en la búsqueda y localización de sus desaparecidos.
A lo largo de estos años, ¿en cuántos casos más o menos ha colaborado y en qué porcentaje, si se pudiera saber, son personas que logran ustedes encontrar con vida?
Llevamos más de 2,000 personas localizadas con vida que estaban en estado de indigencia en diferentes partes del país, al igual que pues cuerpos no sin vida que hemos encontrado en fosas clandestinas.
¿Cómo es un día de búsqueda, Ceci?
Normalmente nos reunimos 8 de la mañana en diferentes partes, ¿no? Porque las búsquedas son en diferentes lugares, pero es el horario que agarramos. 8 de la mañana, 4 o 5 de la tarde, ya volvemos para casa.
¿Y quién las ayuda para sortear los costos de la búsqueda y todo lo que ello implica?
Mira, nosotros trabajamos, yo vendo ropa, vendo Mary Kay con las propias víctimas, a veces que hasta con las autoridades que nos acompañan en la búsqueda, les vendemos ropa, pero también tenemos una cuenta en nuestras redes sociales, la cual subimos y que hay muchas personas que nos ayudan. En Sonora tenemos el apoyo por parte del gobierno del estado. Ahí es el único lugar donde tenemos el apoyo por parte del gobierno que teníamos camionetas, herramientas, gasolina y en algunas ocasiones alimento.
A pesar de todas las dificultades, ¿cómo mantiene la esperanza?
El objetivo todavía no ha sido localizado, ¿no? Que es encontrar a nuestros hijos. Las amedrentaciones que hemos sufrido, porque nosotros no le debemos nada a nadie. Creo que estamos aquí porque alguien nos arrebató a nuestros hijos, entonces quiere decir que a nosotros nos deben. Y por eso nosotros estamos buscando ese pedazo de corazón que alguien se llevó.
La labor de Ceci Flores y sus búsquedas en campo con palas y picos se extendieron con otras madres de desaparecidos que siguieron su ejemplo. Una de ellas es Virginia Ponce, cuyo hijo Víctor Hugo desapareció en junio del 2020 y transmite así el impacto de Ceci en su vida.
Pues ella nos enseñó a poder trabajar en el campo cuando nosotros no lo hacíamos y por ella nosotros sabemos trabajarlo con pico, palas y la varilla. Gracias a ella, al transmitirnos no tener miedo y salir a buscar a nuestros desaparecidos, eso nos ha ayudado muchísimo, el perder el miedo. Yo mis búsquedas eran nada más a Semejo. Cuando ella llega, ya fue cuando empezamos a salir a campo, donde muchísimas mujeres de todos nuestros desaparecidos nos unimos con ella. Y pues ha sido un gran apoyo que nos ha dado.
La labor de las madres buscadoras se ha ampliado por todo el país. Hay organizaciones de este tipo en distintos estados. Tan solo en Sonora y Jalisco se calcula existen aproximadamente 2,000 personas, todas con la esperanza de encontrar a sus desaparecidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y seguimos en este rumbo de conocer a mujeres con impacto en la región y en Colombia. Nuestro colega Manuel Arias encontró a una mujer ejemplo de solidaridad.
Marta, usted vive en Pamplona, en norte de Santander, a 70 kilómetros de la frontera con Venezuela, en un sitio obligado de paso de migrantes. ¿Qué la motivó a ayudar a los cientos de caminantes que pasaban frente de su casa?
Pues fue en un momento de colocarnos en los zapatos de las personas que en ese momento estaban pasando por esta tragedia, el abandonar su país, sus familias, el salir con lo puesto a espera de que alguien le diera un pan, decirle a alguien, te acabas de caer y te voy a la mano y te voy a levantar, sin pensar que todos los días muchos se iban a caer y tocaría seguirlos levantando porque era imposible dejarlos a la deriva.
En su caso, no sobran los recursos. ¿Cómo empezó a ayudar a los migrantes?
Era en una casetica al frente de mi casa, pero se vino encima las autoridades sanitarias, la comunidad. Entonces me prohibieron seguir haciendo la sopita que yo repartía todos los días, la guaparela, el pancito. Yo lo hacía en un fogón de leña externamente. Y entonces yo dije, no, yo no me puedo dar por rendida, yo no puedo permitir que unos cuantos que lo tienen todo y que no tienen ninguna necesidad vengan a prohibirme que les dé un plato de sopa. Por eso trasladé esta misión al interior de mi casa. Se desalojó la sala, el comedor, la cocina, cada espacio, cada rincón que había en mi casa, había un niño, una mujer, una persona.
Pero usted misma lo dice, eran cientos de personas las que llegaban diariamente. ¿Cómo multiplicaba lo poco que tenía para ayudarlos?
Llegaba que un amigo, que aquí le traigo este arroz, que le regalo este medio bulto de papa, que el centro de acopio, que vayan a traer verduras, que se van a dañar unas verduras, entonces rescaten lo que esté bueno, lo echábamos a la sopa. O inclusive, pues el gusto de la sopa era huesitos pelados que nos regalaban las carnicerías, pero quedaba exquisita esa sopa para ellos. Entonces fue un luchar con la pobreza.
La pandemia de COVID-19 golpeó violentamente el mundo. ¿Cómo sorteó usted esa situación para continuar con su labor humanitaria?
Han habido muchas batallas y algunas fuertes, pero las vencimos, como la batalla de la pandemia, donde nadie atendía a los migrantes, donde todo el mundo cerró las puertas y yo escondidas preparaba sándwich y gracias a una organización de nombre Aladino nos daban algunos insumos y nosotros preparábamos, entregábamos embolsado todo y me ponía ese traje que parecía un astronauta y todo eso y agachada, escondida de las autoridades, pasaba y les entregaba a todos sus alimentos.
Pero incluso la pandemia también la tocó a usted misma. Su propia madre y 3 de sus hermanos fallecieron por el virus. ¿Cómo logra sobreponerse a esa situación y seguir adelante en su empeño de socorrer a los necesitados?
Yo no paraba de seguir haciendo asistencia porque eso también me ayudó mucho a transformar mi proceso de duelo, satisfacción misión de ayudar todos los días, entonces no me daba mucho tiempo de ponerme a pensar que tantas cosas estaban pasando en mi vida.
Marta, usted empezó con su propia casa sin ninguna ayuda. Hoy ha logrado que varias organizaciones la apoyen en su labor y logra el sueño de crear su propia fundación, Refugio Marta Duque. ¿Qué significa eso para usted?
Eso para mí ha sido uno de los triunfos más grandes y seguir ahí muy, muy al frente y pendiente de mis hijos, digo yo los llamo así.
Miles de personas que hoy continúan en Colombia o están en otros países de Sudamérica e incluso Estados Unidos tuvieron en Marta un apoyo en medio de su tragedia. César Solórzano resume lo que ha sido esta extraordinaria mujer para los migrantes.
Muy agradecido con doña Marta y todos mis compañeros que pasaron, porque ahí pasaron muchos venezolanos, y agradecido un millón por ese corazón tan grande que tenía, de meter a su casa a personas que ella nunca conoce. Eso es algo impresionante.
Es Marta Duque, una mujer que con tesón y sobreponiéndose a su propia tragedia ha entregado su vida a una causa humanitaria, socorrer a miles de migrantes que pasaron por su casa en busca de un futuro mejor. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y ahora los invito a ir más al sur, a Perú. Este reporte de Silvia González nos acerca a alguien muy especial.
Leslie Echevarría, una joven peruana de 28 años que tiene autismo, y ha creado una asociación llamado Only One Coin para enseñar inglés por menos de un dólar. Esta es su historia. Leslie, ¿cómo empezaste y qué te motivó a enseñar?
Yo en pandemia me quedé sin empleo. Yo soy administradora de profesión y trabajaba en una tour operadora como ejecutiva de cuentas. Lamentablemente el sector turismo fue uno de los más afectados y me quedé sin empleo. Entonces, yo recuerdo que comencé a buscar otras opciones para poder trabajar en plena pandemia y me di cuenta que se me hacía no tan complicado porque las personas querían trabajar conmigo por el simple hecho de que yo hablaba inglés. Entonces, yo me di cuenta que no todas las personas tenemos esa oportunidad de poder estudiar un idioma extranjero. ¿Por qué no enseñar inglés al inicio de manera gratuita a personas dirigidas, en este caso, de escasos recursos? Y así es como me motivé a entrar al mundo de la enseñanza.
¿Quiénes fueron tus primeros alumnos?
Yo comienzo a enseñar a personas de asentamientos humanos aquí en mi país, vasos de leche, ollas comunes. Yo recuerdo que comencé a enseñar incluso más de 11 horas diarias de manera gratuita, pero me di cuenta que había muchas personas que se estaban quedando fuera del curso y yo ya no me podía tomar más el tiempo para poder abrir otras aulas. Así que dije, necesito contratar docentes, pero ¿de dónde yo saco el dinero para poder contratarlos? Así que dije, si este curso es bueno, ya está teniendo muchos resultados en muchas personas, ¿por qué no ofrecerlo también al público abierto a un sol diario y que eso me permita poder contratar a docentes, ¿no? Que un sol aquí en mi país es menos de 50 céntimos de dólar, ¿no?
Este cobro que realiza tu empresa ayuda no solo para pagar a tus docentes, sino también ayudar a los demás.
Gracias a este monto, nosotros podemos hacer labor social y también podemos becar a que personas de escasos recursos puedan estudiar inglés de manera gratuita. ¿Qué quiere decir? Que gracias a ese monto diario, no solamente vas a aprender tú como persona del público en general, sino que también hay otra persona de escasos recursos que va a aprender gracias a ti de manera gratuita, ¿no? De hecho, en cada aula nosotros contamos con el 30 o 40% de alumnos becados por aula.
Siendo mujer y teniendo Asperger, ¿qué difícil ha sido sacar adelante tu proyecto?
Es complicado porque, bueno, yo actualmente llevo terapia, he llevado terapia durante mucho tiempo para poder comunicarme de manera efectiva con el resto. Sin embargo, en algunos temas es complicado porque es como luchar con tu mente 24/7 y tratar de enfocarte en lo que es importante, ¿no?
¿Y cómo has enfrentado la discriminación que has vivido en algún momento?
Simplemente yo estoy feliz con quien soy, estoy orgullosa de quien soy y para mí yo siento que la única discapacidad que las personas pueden tener es el no tener un propósito de vida. Así que yo me siento muy contenta realizando este proyecto. Sé que siempre van a haber comentarios negativos, pero trato de que esto se vuelva mi fortaleza y poder seguir adelante. Gracias al esfuerzo, gracias al apoyo de mi familia y de las personas que me rodean y el equipo grandioso que tengo, se ha podido manejar las cosas de mejor mejor manera, ¿no? Y actualmente estamos dando lo mejor en la empresa para poder beneficiar y sobre todo aportar en la educación del país.
Only One Coin ha tenido un fuerte impacto en mucha gente, entre ellas las hermanas Valeria y Gabriela Huanca, y dicen sobre Leslie y su asociación.
Somos hermanas y queríamos expresar nuestro profundo agradecimiento a la asociación Only One Coin por brindarnos la beca completa para aprender inglés.
Gracias a esta iniciativa se nos está brindando muchas puertas en términos de oportunidades laborales. Estamos realmente agradecidas por este beneficio que nos están brindando.
Leslie Echevarría es una peruana extraordinaria que empezó esta iniciativa con 4.000 estudiantes y ahora apoya a más de 100.000. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y mañana los invito para que nos sigan en la tercera entrega de este especial. Perfiles con impacto. Un especial de La Voz de América en homenaje al Día Internacional de la Mujer.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Las noticias siguen en Buenos Días América. Un joven fue imputado por el secuestro y homicidio de un exmilitar venezolano en Chile y las autoridades vinculan el caso con una organización criminal transnacional. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Un joven de 17 años de nacionalidad venezolana fue imputado el lunes en un tribunal chileno por presuntamente estar implicado en el secuestro y asesinato en Chile del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Héctor Barros, fiscal que lleva el caso, confirmó que el hecho está vinculado a la megabanda criminal de origen venezolano El Tren de Aragua, que se ha expandido por toda la región. Además, anunció que fueron emitidas dos órdenes de arresto y se pronunció sobre lo que hasta ahora se conoce sobre la participación del joven detenido.
La participación de él es concretamente en torno al sitio del suceso, en cuanto a prestar cobertura, como quedó establecido el día de hoy en la audiencia. Posteriormente, trasladarse al lugar en que la víctima y los falsos funcionarios policiales hicieron cambio de vehículo en la costanera norte.
La Fiscalía chilena confirmó el viernes que halló el cadáver de Ojeda, un ex militar expulsado del ejército venezolano acusado de conspiración. El fiscal Barros precisó que hasta el momento la autopsia establece que la causa de muerte es asfixia y se pudo conocer que no hubo indicios de herida de bala. En tanto, el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, previamente dijo en una entrevista con una emisora de radio local que es probable que el crimen haya sido ordenado por alguien fuera de ese país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Mientras tanto, Haití se mantiene en estado de emergencia y toque de queda tras el ataque de bandas criminales y la fuga masiva de presos en una espiral de violencia que agobia al país caribeño. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La crisis de violencia que vive Haití se incrementa día a día y el gobierno de este país mantiene el estado de urgencia y el toque de queda por un periodo de 72 horas renovables en la capital, Puerto Príncipe, debido a la degradación de la seguridad y los ataques perpetrados por bandas criminales en las dos principales cárceles del país, que provocó la fuga de más de 3.500 presos, lo que supone más del 97% de los reclusos, dejando al país en una alerta roja ante la gravedad de los acontecimientos. ellos. El gobierno señaló que a fin de restablecer el orden y tomar las medidas apropiadas para tomar el control de la situación, el toque de queda permanecerá vigente hasta el día miércoles. Las fuerzas del orden han recibido el mandato de usar todos los medios legales a su disposición para que se respete el alto al fuego y detener a los infractores, dice textualmente el comunicado firmado por Patrick Bowyer, que actúa como primer ministro en ausencia de Ariel Henry, quien viajó a Kenia el fin de semana precisamente para acordar el despliegue de una fuerza policial internacional respaldada por la ONU para intentar estabilizar el país. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El escolta de los Clippers de Los Ángeles, Russell Westbrook, de la NBA, fue sometido a una cirugía en su mano izquierda fracturada y el equipo describe que su condición será evaluada semana a semana. Westbrook se rompió la mano el viernes en la victoria de los Clippers por 140-115 sobre los Wizards de Washington. El jugador más valioso de 2016, 2017 y 9 veces All-NBA aparentemente sufrió la lesión cuando intentaba arrebatarle el balón a Jordan Poole de Washington. El veterano de 35 años había jugado cada partido por los Clippers en la temporada antes de la fractura. Se ausentó por segundo partido consecutivo el lunes por la noche en la visita de Clippers a los Bucks de Milwaukee. Westwood promedia 11,1 puntos, 5,1 rebotes, 4,4 asistencias y 22,6 minutos en la temporada. Y los Broncos de Denver le dijeron a Russell Wilson que lo van a dejar en libertad la próxima semana, 18 meses después de haber firmado al quarterback ganador del Super Bowl con una extensión de contrato de 5 años y $242 millones. Los Broncos todavía le deben $39 millones a Wilson por su salario de 2024, menos lo que sea que firme con otro equipo, que posiblemente sea el salario mínimo para un veterano de $1.21 millones. Un potencial destino para Wilson es Pittsburgh. Los Steelers tienen en su calendario una visita a Denver la próxima temporada y los Broncos también van a absorber un golpe récord de $89 millones en dinero muerto en las próximas dos temporadas del fútbol americano de la NFL. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Buena parte del entretenimiento televisivo en Estados Unidos, particularmente este martes 5 de marzo, llega por cortesía del Super Martes, en el que se prevé que los personajes principales, Joe Biden y Donald Trump, resulten victoriosos en las primarias en 15 estados y la Samoa estadounidense. Las elecciones presidenciales son en noviembre y se anticipa un nuevo duelo entre Biden y Trump. La inteligencia artificial generativa está siendo utilizada en la gira aniversario Celebration que Madonna concluirá en abril en México. La agencia de noticias AP informa que cuando la cantante interpreta su éxito de los 80, La Isla Bonita, durante sus presentaciones, aparecen nubes en pantallas gigantes detrás de ella que le dan una especie de look etéreo. Entusiastas de los videos de inteligencia artificial sostienen que la tecnología emergente algún día podría revolucionar el mundo del entretenimiento. El domingo 10 de marzo será la cuarta vez que el presentador de televisión Jimmy Kimmel sea anfitrión de la entrega del Oscar. La ceremonia del domingo será la número 96 de los premios de la Academia. Solo tres personas han presentado el Oscar más veces que Jimmy Kimmel. Bob Hope, 19 veces. Billy Crystal, 9, y Johnny Carson, 5. Hoy martes es la última oportunidad de visitar el buque escuela a vela peruano Bab Unión, que estará atracado en el puerto de Baltimore hasta mañana miércoles. El velero es uno de los buques escuela más altos del mundo, con una longitud de 379 pies y una altura de plataforma de 175. La película Simón, de la que tanto se ha hablado en las redes, está siendo transmitida en Netflix, pero solo en España y América Latina. Netflix no la tiene en Estados Unidos ni Canadá, el servicio de streaming. Sin embargo, tiene una buena película, entre tantas que tiene, psicológica y filosófica, protagonizada por Adam Sandler, Spaceman. En ella, Sandler hace pareja con Carey Mulligan, que está nominada al Oscar como Mejor Actriz por Maestro. En Spaceman también actúan Isabella Rossellini, Wilmer Valderrama y dos integrantes de la familia Sandler, Jackie y Sadie, que estuvieron con Adam en You're So Not Invited to My Bat Mitzvah o Bar Mitzvah, también se puede decir. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo. Feliz Supermartes.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.